Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio.
Y yo soy Luisa. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura y Cordero nació el 23 de junio de 1805, en Lima. Su padre, Juan Segura, fue militar, descendiente de una familia acomodada de Huancavelica. Manuel, junto a su padre, participa en el ejército realista en favor de la corona española en la batalla de Ayacucho de 1824. Para el año 1828, Manuel Asensio Segura obtiene el título de capitán del segundo batallón de Cepita. Se retira del ejército en 1841 con el grado de sargento mayor, para luego dedicarse al teatro, que era algo que le apasionaba.
Su importancia es tal en el campo de la dramaturgia del país, que incluso uno de los teatros más importantes de la ciudad de Lima tomó el nombre de este autor. El Teatro Manuel Asensio Segura se encuentra en el jirón Huancavelica, en el centro histórico de Lima. Entre las obras más destacadas de Manuel Asensio Segura se encuentran La Saya y el Manto, El Sargento Canuto y Ñacatita. El 24 de enero de 1845 se estrenó la primera versión de Ñacatita, pieza que consistía en tan solo 3 actos. Sin embargo, la segunda versión se estrena 11 años después, en 1856, ahora con 4 actos. De hecho, Ñacatita es una de las comedias más largas de Segura, con 3.539 versos.
La obra Ñacatita trata sobre una familia conformada por Doña Rufina, Don Jesús y su hija Juliana. Los esposos no pueden ponerse de acuerdo sobre con quién casar a su hija. Doña Rufina quiere casar a su hija con Don Alejo, un hombre que la ha cautivado con su intelecto, con su manera de hablar, su manera de vestir, su actitud, etc. Por el contrario, a Don Jesús no le agrada Don Alejo. Considera que es un tal por cual, un presumido que no sabe nada. Don Jesús prefiere que Juliana se case con Don Manuel, un joven de una clase social más humilde, a quien Don Jesús conoce desde pequeño, pues el padre de Don Manuel era su amigo. Juliana, a su vez, corresponde al amor que le profesa Manuel. La trama de la obra es bastante sencilla. El conflicto es ese, y toma lugar en la casa de la familia. El personaje de Ñacatita, por otro lado, se inserta en la trama como un elemento externo que saca provecho del conflicto. En un primer momento, vemos a Ñacatita apoyar a Doña Rufina sobre su decisión de casar a Juliana con Don Alejo. Incluso llega a aconsejarle a Doña Rufina que se mude de la casa con Juliana para que pueda casar a su hija con Don Alejo. Pero cuando aparece Manuel en escena, Ñacatita también pretende ayudar y le recomienda a Manuel que se mude con Juliana. Ñacatita es representada como una vieja chismosa que se mete en asuntos que no le incumben.
La obra termina con la llegada del personaje de Don Juan, el cartero, mientras que todos se encuentran discutiendo porque se enteran de que Manuel quiso llevarse a Juliana. Así como también se enteran de que Rufina planeaba una mudanza a espaldas de su esposo Don Jesús. El cartero Don Juan trae una carta para Don Jesús, pero también para Alejo, quien afortunadamente también se encuentra en el lugar. La carta era de la esposa de Don Alejo, ante lo cual todos quedan sorprendidos. Resulta que Don Alejo era un farsante, que ya tenía una familia en el Cusco. Ante esta noticia, Rufina queda lamentándose el haberse dejado llevar por la apariencia y el comportamiento de Alejo, mientras que Don Jesús expulsa de la casa tanto a Don Alejo, por impostor, como a Ñacatita por entrometida. Finalmente, Manuel y Juliana logran quedar juntos y Don Jesús y Doña Rufina logran reconciliarse.
Bueno, y ahora para empezar un poco sobre el análisis de la obra, bueno, específicamente de Ñacatita, creo que tendríamos que empezar a hablar un poco sobre el costumbrismo. Y bueno, este término parte desde la idea de, de representar de manera literaria las costumbres y la vida cotidiana de una sociedad o una comunidad cuya principal aporte, si bien ya hemos hablado un poco de esta idea de representar la realidad como una suerte de realismo inmediato, en este caso el costumbrismo se enfoca más en resaltar y en hacer una crítica de manera burlesca, ¿no? Como una sátira.
Claro, en resaltar las falencias, ¿no? Porque justamente, o sea, en esa época, y esto también justamente, como decíamos, esto se vincula a, también al tema de que el costumbrismo se nutre de las corrientes de esa época, ¿no? Y entre ellas está el neoclasicismo, que buscaba también que la literatura, o bueno, en este caso específico que estamos conversando de la literatura, tenga también una utilidad práctica. O sea, no se trata quizás como el romanticismo, ¿no? Que era el arte por el arte y tanta cosa, ¿no? Que podría ser algo más abstracto, sino que haya un fin práctico, ¿no? Y ese fin práctico es justamente no solo, como decíamos, con, por ejemplo, con Gabriel García Márquez en nuestro último episodio de la primera temporada, y como tú acabas de mencionar, Luisa, en el realismo inmediato del que hablábamos. O sea, no se trata tan solo de dar a conocer, sino es también dar a conocer para criticar e intentar cambiar ese comportamiento específico de la sociedad.
Y bueno, y creo que podríamos mencionar que como parte de este fenómeno satírico que se intenta incorporar en lo literario, y en específicamente esto que es una, bueno, que Ñacatita es una obra teatral, pues se juega con lo que siempre hemos estado consumiendo, ¿no? Como peruanos, es la idea de distinción de clase, ¿no? De clase social. El juego de esta relación entre alguien con cierta riqueza y alguien con carencias.
Sí, en el costumbrismo es bien claro ese tema de la representación, ¿no? De las clases sociales. Y eso es algo que también los críticos resaltan bastante en el caso de la obra de Manuel Asensio Segura, porque él intenta más, o él trabaja más, ¿no? Se enfoca en la representación de la clase media. Y por eso es que también sus textos son considerados también un poco más populares, podríamos decir, ¿no? Y también lo vemos en el caso de Ñacatita, ¿no? Los personajes no necesariamente son de clase alta, ¿no? Podría ser una clase media, ¿no? Y también se ve este conflicto de justamente de clase, ¿no? Porque, por ejemplo, él, y ya retomando un poco la obra en sí, vemos que el nudo del problema es con quién se va a casar
Juliana.
Doña Juliana, ¿sí? Entonces la madre quiere que se case con Don Alejo. ¿Pero por qué quiere que se case con Don Alejo? Porque pues Don Alejo la ha cautivado debido a su manera de hablar, a su manera de vestir, ¿no? Y todo eso pues se asocia a lo que se vendría a ser en ese momento, claro, lo extranjero. Y también tenemos que tener en cuenta que, bueno, en un mundo que es un tanto clasista y discriminador, ¿no? Que, bueno, incluso hay algunos rezagos también actualmente, quizás, ¿no? Que se considera que lo extranjero pues es mejor. Y en este caso, Doña Rufina, la madre de Juliana, piensa que al casarse con Alejo, pues Juliana va a poder ascender, ¿no? De clase social. Entonces va a ser una mejora para la familia en general. Pero bueno, eso ya se verá, que Alejo es un impostor y no era lo que decía hacer.
Y también está la otra parte, ¿no? Que creo que ya un poco se escapa de lo costumbrista. Desde la lingüística podemos entender que el conflicto de clases sociales está arraigado también la lengua que habla Don Alejo, ¿no? Quienes recordarán, Don Alejo habla francés y en algunas ocasiones durante la obra hace uso de esa lengua. Y si un poco recordamos el contexto histórico, ¿no? De la lengua, se ha cimentado esta creencia de ver al francés como la lengua culta. en la lingüística histórica tenemos este conocimiento de, bueno, tras la invasión, ¿no?, de Napoleón dentro del territorio español, hubo una fuerte influencia con el idioma francés, que eso devino en que esa lengua sea usada para ciertos rituales, ¿no?, que tenían cierto prestigio. En algunas ocasiones serían tipo misas o reuniones entre los mismos reinados, ¿no?, donde una de las lenguas que era usada era el francés. Y también está esta situación histórica, ¿no?, donde tenemos una estructura en donde la lengua en la que se habla en la región, español, era una lengua que se cementaba en toda la región. Tanto los que estaban gobernando como la población en general hablaba la lengua de la región. Sin embargo, dada la invasión, hay una lengua que se superpone y que tiene cierta valoración con respecto a la idea de que es más prestigiosa, que tiene más alcance a otros lugares. Entonces estaría en superestrato, ¿no? Está sobre la lengua que está cimentada en toda la región. Y por debajo, o sea, en la parte más baja, estarían otras lenguas que serían las consideradas lenguas vulgares, lenguas que probablemente hablaban la población más humilde, ¿no?, en ese tiempo, ¿no?
Uh-huh. Ok, bastante interesante lo que dices. Bueno, ahí sí ya no. ahí tengo cierta distancia, pero no, desde mi perspectiva digo, porque claro, eso ya es más de lingüística, pero interesante. Pero también yo considero que es bastante atinado, me parece, lo que dices, porque claro, desde el siglo XIX, ¿no?, con, por ejemplo, a partir del modernismo, e incluso llega hasta el siglo XX, los escritores justamente tenían esta idea de que Francia era el país, o París incluso, era la única ciudad donde ellos podían florecer, y su carrera iba, como escritores, iba a, pues, digamos, despegar, ¿no? Incluso lo vimos también con esos últimos escritores del boom que hemos visto, ¿no? Vargas Llosa y Gabo.
Gabriel García Márquez. Uh-huh. Y creo que estaba Cortázar en su momento.
Ajá, que tienen esta idea. Y bueno, yo, por ejemplo, recuerdo más el caso de Vargas Llosa precisamente, ¿no? Que claro, él siempre tuvo la idea de irse a Francia para conseguir eso, porque pensaba que si no era en Francia no iba a ser en ningún otro lugar.
Bueno, y creo que también está arraigado de lo que tú habías mencionado, el neoclasicismo, ¿no? Es justo en esa corriente donde la cultura francesa y también los estudiosos, los más virtuosos en la filosofía, en la política o en la literatura, han generado mayor impacto en la sociedad. Y creo que eso hace que la lengua francesa sea relacionada tanto a la literatura, a la filosofía, ¿no?, a un montón de áreas de conocimiento.
Y retomando ese tema de los distintos estratos que mencionas y esta lengua que puede superponerse a otras, ¿no?, también me parece que en el mismo contexto en el que estamos ahora, estudiando el siglo XIX, en el Perú específicamente, quizás sucede esto, pero podría decirlo en quizás en dos niveles, o de dos maneras, en dos ámbitos, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, en un primer nivel, por decirlo de cierto modo, estamos comparando, ¿no?, el francés con el propio español, ¿no? Por ejemplo, a Doña Rufina, ¿no?, y esto es quizás un poco más general, a Doña Rufina le gusta o le convence a Alejo como prometido de su hija, porque maneja el francés.
Claro.
¿No? Porque esta lengua es considerada quizás un tanto superior, como decías, ¿no? Podría estar en el superestrato. Sin embargo, me parece que sucede una dinámica similar entre el español y quizás también las lenguas indígenas, ¿no? Porque también recordemos que el costumbrismo, como corriente, surge desde Lima. Básicamente, se toma Lima como, bueno, si bien es la capital, ¿no?, evidentemente, pero se toma como si fuera, digamos, representación de todo el país, de todo el Perú, cuando por obvias razones no es así, ¿no? Pero esta es la perspectiva que se presenta. Entonces,
el centralismo.
Claro, que en todo caso hasta ahora quizás un poco se ve, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Esta idea que, por ejemplo, el francés es quizás superior o visto de manera superior al español, pero al mismo tiempo el español es visto que como superior a las otras lenguas.
Si bien no sé si recuerdas, doña Rufina y don Jesús, cuando están discutiendo con quién se debe casar doña Juliana, hay una mención del origen, de dónde provienen ambos. Es como una forma de herir al otro, de mencionar de dónde vienes, ¿no? Cuando no llega a un acuerdo, pues doña Rufina reniega, ¿no? Reniega de por qué me casé, siempre le recuerda el lugar de procedencia.
Y quizás también se ve el mismo, o sea, se podría entender, quizás no está planteado explícitamente así, pero se podría entender esta idea que tú también mencionas, ¿no? Que lo que es fuera de Lima quizás es visto como, no sé, inferior o algo así. En el mismo hecho de que don Alejo, al final, tenga ya una familia, pero no tenga una familia en Lima, sino tengo una familia en Cusco, ¿no?
Claro.
Entonces es...
Y él hace mención, ¿no? También de... Era joven. Son cosas de jóvenes. O sea, le resta importancia a lo que ya tiene, lo que ya concibió, una familia, una esposa.
Claro. Sí, y yo... Aunque también, ¿no? Aunque yo iba más en el propio hecho de que como se quiera desmentir a don Alejo, que no es este pues extranjero, que de buena familia, de buenas, no sé, de buenos modales, que tiene conocimiento superior, ¿no? Sino que pues tiene, es un, digamos, hombre ordinario, entre comillas, que tiene una familia en otra región, ¿no? Entonces como que bajarlo de su nube, si tenemos en cuenta esta concepción que estábamos hablando, ¿no? Que Lima es lo central y quizás las otras regiones no se encuentran tan, o bueno, se encuentran un tanto más alejadas, ¿no? Y por ende, no sé, podría haber también esta suerte de jerarquía, ¿no? Entre, pues, ¿o no lo ves así?
Pero también se podría ver desde el punto de vista de el quiebre de esta percepción inicial, esta idea inicial que está cimentada en la sociedad limeña, ¿no? Desde entonces, en lo que lo extranjero, ¿no? Como mencionaste al inicio, lo extranjero es lo mejor, es mejor que lo nacional. Y es simplemente que se quiebra, una vez que sabes la verdad, descubres la verdad de don Alejo, se quiebra esta idea, esta percepción y te das cuenta, pues no, no es que lo extranjero sea lo mejor. Existirán personas que tienen ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertas riquezas, pero aún así las personas que vienen de afuera, que no son de Lima, no son de Perú, pueden simplemente ser como don Alejo, simplemente haber nacido afuera, ser como cualquier otro individuo.
Sí, o sea, si bien estamos mencionando esta idea de que lo extranjero es lo mejor, seguro va a matizar un tanto esta idea, porque sí, hasta cierto punto pues se considera que la sociedad limeña / peruana, tal como lo conciben los costumbristas del momento, puede beneficiarse de las sociedades europeas. También es bien cuidadoso en que estas costumbres, estas ideas sean asumidas, pero de manera correcta, ¿no? Porque también exagerar o simplemente adoptarlas de una manera que no es la debida también resultaría en una suerte de transfiguración, una suerte de deformación, ¿no? Y esto me parece que lo Segura lo quiere ejemplificar con el propio Alejo, ¿no? Que termina siendo un fanfarrón, que lanza palabritas por ahí y por allá, pero que pues es lo que podríamos llamar también ahora, ¿no? Como algunos, un impostor, pero lo que algunos autores también podrían llamar, termina siendo medio guachaf. Entonces, me parece que también va por ahí esta crítica y este matiz que Segura quiere brindarle al personaje y a la crítica en general que quiere hacer.
Claro, y eso sería la razón de las carcajadas, de las burlas, de que finalmente a esta persona que se le ha asignado todos los personajes, sobre todo Doña Rufina, todos los pros para casarse con su hija, todas las virtudes, y finalmente termina siendo lo opuesto.
Uh-huh. Claro, no, o sea, ahí ya justamente se ve la realidad, digamos, ¿no? Que esto tan solo era una fachada, ¿no? Que pues Don Alejo no era lo que decía hacer, ¿no? Cómo se mostraba.
Y por otro lado, podríamos hablar también de este personaje de Ñacatita, ¿no? Que justo es el título de la obra, de este personaje que no es el principal, pero sin embargo, creo que su performance creo que es el idóneo para representar toda la obra, ¿no? Ya lo mencionamos en el resumen, ¿no? Este personaje juega como que a dos bandos, ¿no? En ciertas ocasiones. Su finalidad es mover los hilos y fastidiar a todos los otros personajes, ¿no? Sobre todo los principales. En algún momento intenta o da muestras de que puede ayudar a Manuel, el protegido de Don Jesús, para que se pueda casar con Juliana de manera secreta, pero por otro lado se acerca a Doña Rufina y comienza como que el término que siempre bueno, no sé si lo conocen, pero es rajar, ¿no? Comienza a hablar mal de Don Manuel, del comportamiento de Doña Juliana, y siempre está entrometida en todo. Y finalmente, cuando Don Jesús la retira de su casa, ella misma, ¿no? Es como que se muestra bien sinvergüenza, ¿no? Como decimos, cara de palo. Comienza a rajar también de la familia, ¿no? Es como que comienza a menospreciarlos, ¿no? Cierra el ciclo menospreciando a sus patrones, ¿no?
Sí, y
Antes de que comiences, quiero también mencionar que Ñacatita me recordó a estos personajes que se elaboran, bueno, que están dentro del siglo de oro, ¿no? Por ejemplo, en Calderón, esta idea del gracioso, ¿no? Siento que Ñacatita, para el costumbrismo de Manuel Asensio Segura, sería ese personaje, ¿no?
Sí, y es curioso también lo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo empezaste ahora tu intervención, porque en el mismo resumen que hemos dado, quizás ya nos estamos dando cuenta que, claro, si bien Ñacatita es el personaje que le da título a la obra, pues resulta ser no tan, digamos, no sé si es irrelevante, pero, o sea, el conflicto central, pues se trata de un conflicto familiar, ¿no? Se trata de quién va a ser el esposo de Juliana, ¿no? De Doña Juliana. Entonces, también se encuentra por qué llamar este drama, este texto, Ñacatita, con este personaje que finalmente termina siendo un tercero en este asunto. Y claro, y aquí, por ejemplo, un autor que consulté, Aldo Albónico, ya decía, bueno, él lo califica como un título infeliz, ¿no? Porque justamente no señala de inmediato el eje argumental de la pieza. Y efectivamente, eso lo podemos ver, ¿no? Lo acabo de decir, el conflicto central es un arreglo matrimonial. Y sin embargo, ¿no? Aquí yo puedo citar a Mayra Watson y Génesis Portillo, ¿no? Que, bueno, un paréntesis rápido, todos los textos que mencionamos, como siempre, lo pueden encontrar en la descripción del episodio, ¿no? Entonces, estas autoras, ¿no?, Mayra Watson y Génesis Portillo, indican, ¿no?, o señalan algo también bastante importante, ¿no? Es que, en general, el cuadro de costumbre obliga a los escritores costumbristas a usar palabras bastante precisas, ¿no?, debido a la brevedad que solía tener esos textos, ¿no? Porque también recordemos que el costumbrismo está bastante ligado a la difusión por tiras periodísticas, ¿no? Solían aparecer en las tiras de periódico. Pero claro, no podía tener la extensión de una novela, por ejemplo, ¿no? Tenía que ser, en todo caso, por partes, ¿no? Pero, claro, y esta brevedad, ¿no?, esta brevedad hacía que estas palabras que utilizaban los escritores fuesen polisémicas, en cuestión de significado. Y, claro, ellas nos dicen que, pues, los títulos, los lemas e incluso las citas que van a ser introducidas cobran bastante importancia porque finalmente van a mostrar cuál es la finalidad del autor, ¿no? Entonces, y partiendo de ahí, yo creo, ¿no?, ya quizás un tanto, no sé si especulando, pero al menos basándome en lo que dicen estas autoras, es que si se trata de, como decíamos, un texto costumbrista que pretende dar una, o bueno, que pretende mostrar una tara social para poder erradicarla, pues Ñecatita se trata de eso. Se trata de un personaje que está irrumpiendo en una, pues, en un grupo, en una comunidad, o en este caso en una familia, que en la cual ella no tiene nada que hacer, ¿no? Estamos en una familia quizás burguesa, que para la época eso era el centro de la sociedad, ¿no? Eso era el núcleo social, y debía ser lo más protegido, a tal punto que incluso el matrimonio también era cuidado, ¿no? O sea, tanto por la religión, ¿no?, o sea, por la iglesia, como por el Estado, ¿no? O sea, a tal punto, ¿no? Entonces, Ñecatita termina siendo este personaje, pues, que es chismosa, que termina intentando beneficiarse a raíz de los problemas del otro, ¿no? Entonces, si tomamos esto en cuenta, ¿no?, entonces, la propuesta
engloba todo.
Claro, la propuesta de Segura sería, pues, simplemente señalar que Ñecatita es el problema a erradicar, ¿no? Es esta, bueno, como algunos también la refieren, ¿no?, como esta, entre comillas, esta vieja chismosa, ¿no?, que no hace más que causar problemas, ¿no? Entonces, me parece esa también perspectiva un tanto interesante, ¿no? También para explicar por qué lleva el título, ¿no? Porque, sí, en un primer momento, pues, no podía entenderse. Y quizás eso también fue cuando yo leí el texto por primera vez. No terminé de entender exactamente eso, ¿no? O sea, yo pensaba que Ñecatita iba a ser el personaje principal, pero finalmente no tiene una participación tan activa, por decirlo así, como, pues, Doña Juliana, Doña Rufina, ¿no?
Quisiera compartir que sí, me agradó leer la obra. Yo la leí en el colegio y también hubo una representación de esta obra. Tengo que comentar que si alguno lo ha leído, pues sabrá que en algunas partes donde habla Don Alejo, pues hay mención, no, hay hay enunciados en francés, que, bueno, en mi colegio a las justas creo que enseñaba inglés, así que el francés simplemente lo tradujeron. Y por lo general, me gustó también la representación de mi colegio, de Doña Catita, me encantó, aún lo recuerdo. Siento que en su momento, creo que sí entendí lo de la sátira, ¿no? Los usos. Bueno, algunos que habrán leído podrán entender que hay una forma, un uso del lenguaje particular en Doña Rufina y Don Jesús, ¿no? Cuando discrepan. Hay menciones de todo tipo, ¿no? Está la mención de aspectos religiosos, como también está la mención de insultos, ¿no? Esos insultos. Bueno, ahora ya adulta ya puedo identificar y puedo, como que relacionarlos a lo que hoy vemos en la comedia peruana, ¿no? Hay este juego de palabras, aún sigue teniendo público, ¿no? Público que le agrada, ¿Y en tu caso, Sergio?
Y en mi caso yo puedo decir que, bueno, como ya acabo de mencionar, yo lo leí en un primer momento, ¿no? Recuerdo que lo leí por primera vez, ni siquiera en colegio, ¿no? En colegio solo escuché el nombre y nada más, pero lo leí en la universidad para el... Sí, no sé qué, o quizás no fui a esa clase en el colegio, pero no lo leí en el colegio, lo leí de frente en la universidad. Pero de todas maneras en la universidad no terminó de agradarme del todo, pero al mismo tiempo, o sea, me costaba recordar la trama y yo asumo ya ahora viendo en retrospectiva, quizás haya sido por estos últimos detalles que estamos conversando, ¿no? Porque, o sea, cuando escuchas Niña Catita, tú piensas que, o si el título es de la obra es esa, pues tú piensas que la historia va a ser sobre Niña Catita. Pero en realidad aquí pues no funciona tan así. Entonces, quizás eso también me complica un poco en como que en terminar de entender y en terminar de, o al menos poder recordar a largo plazo la trama de la obra, ¿no? Y ahora que ya lo leo por una segunda oportunidad, de todas maneras sí me parece, me ha gustado, ¿no? Pero tampoco considero que es una necesariamente una obra maestra, ¿no? Porque vemos que también hay... Y sí, esto también lo pude notar en algunos críticos, por ejemplo en el propio Aldo Albónico que he mencionado, que claro, es como... Ok, ¿cuál es la resolución que nos da el autor, ¿no? Es un tanto como este Deus ex machina, ¿no? O bueno, máquina, creo que dicen. Bueno, no sé, esta idea, ¿no? De que... Ok, no es un final un tanto, no sé, por decir, forzado, ¿no? Que es un personaje que de la nada aparece y pues, ¡pum! Así nomás ya se soluciona la obra, ¿no? Este personaje de Don Juan, que es el mensajero, que aparece así, literalmente de la nada, y comienza a hablar y revelar todos los secretos de Don Alejo, ¿no? Entonces... Claro, eso, bueno, no sé si me estoy siendo muy ya prescriptivo aquí. Recuerdo que hasta Aristóteles creo que decía eso, pero me parece que es una obra entretenida, ¿no? O sea, además el lenguaje también es bastante coloquial, bastante ameno, creo que no uno,
Pintoresco.
ajá, pintoresco, creo que no uno no se aburre leyendo esto.
No.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que nos pueden escuchar en la app de Podbean, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify y también en YouTube.
Recuerden que también nos pueden seguir a nuestro Instagram y TikTok como Dos Capricornios y un Libro. El próximo capítulo será sobre algunos cuentos de Edgar Allan Poe. Gracias por escucharnos.